Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
¿A esto o este?
El otro. Es el que te es en la izquierda. ¡Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast! Estamos reunidos un 17 de abril del año 2022. Íbamos a hacer el programa número 56, la tercera parte, y analizaremos el disco 168. Me presento.
Pero antes de presentarte, no estás grabando encima del otro programa, ¿no?
Seguro que no.
¿Seguro?
Sí, porque dice Strokes ahí arriba.
Ok. No, me presento. Tuvimos una duda muy seria recién.
Pero, ¿qué pasó?
Ah, era ese el
problema. ¿Hubo algún problema?
No.
Nunca duden. De mí, nunca duden.
No, dudamos cuando vos dudas de vos.
Bueno, pero nunca duden cuando ven que
bueno, Ángel,
yo dudo.
Nunca dudes vos.
Preséntate bueno,
ahora.
Mi nombre es Ángel Apián y soy el fanático de rock progresivo.
Hola, hola, hola. Mi nombre es Guido Vilariño. Soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y el punk rock.
¿Cómo les va? Soy Gonzalo Ares, el Colo, fanático del pop, el pop rock y algunas cosas que se le acercan.
Bien. Sí, exactamente. Algunos porque errores. Estamos, para los que nos están enganchando, de casualidad, se puede decir, y estamos haciendo un programa banquinígeno. Eso significa que pegan en la banquina lo que estamos trayendo. Y bien.
Sin planearlo, ¿eh?
Sí. Sin planearlo.
Pero son esas bandas que uno a veces quiere traer y decís, no es metal, no es prog, no es pop.
¿Dónde
y
lo metemos?
Y bueno, en este programa.
En el programa número 60.
En el programa banquinígeno.
Exacto.
Querido Gonzalo Ares.
Ese soy yo.
Ha pasado un tiempo...
¿Prudencial o más que prudencial?
Más que prudencial, pero nos gustaría que cuentes qué has hecho este tiempo.
Bueno, estuve de vacaciones en el país hermano de Chile.
Sí.
Un par de semanas, en marzo.
¿Has descansado?
Descansé bastante. Aproveché allá, fui a ver, tocó en vivo una banda amiga que se llama Fugásicas, covers de Marillion.
Ah, se llama Fugazi.
Se llaman Fugazi.
Fugásicas, entendí.
No.
Una mezcla entre Marillion y Metallica, ¿no?
Fugásica. Buen nombre.
Es un buen nombre.
Buen nombre.
Aquí, Sadaik.
Comí varios pasteles de Jaiba, por ejemplo.
Ah, mira. No van a venir los Jaiba al programa de Metal Podcast.
¿Comiste ave palta mayo?
No me gusta ni la palta ni la mayo.
Ah, está.
¿No te gusta la palta?
No.
Porque allá es muy popular el sándwich de pollo
con palta.
Con palta y mayonesa.
Ave palta mayo.
¿La palta mayo?
La palta mayo.
Mayo. Un abrazo muy grande a todos los que nos escuchan de Chile, sobre
gracias.
Todo a mis
queridos amigos
que algunos escuchan, sobre todo Isa y José que me recibieron
la
semana y Claudio y Carmen Gloria que me recibieron.
Les mandamos un gran cariño.
Muchas gracias.
Sobre todo de tu parte.
Ay, a Niki también, una gran amiga de allá. Y después, bueno, acá... Me fanaticé con Encanto, con la última película de Disney, porque yo soy así.
Le estuvimos charlando casualmente.
Me gusta Disney.
En minutitos nada.
La vi varias veces.
Linda película.
Muy linda música, linda historia.
Lindos colores.
Muy colorida. Transcurre en Colombia.
Claro. Tenemos colombianos, oyentes colombianos que nos escuchan.
Bueno,
sí.
Después,
vale.
No sé qué tan precisa es respecto a lo que es el folclore o la cultura colombiana, pero bueno, yo compré.
Sí, sí.
Vi una serie de los productores de Lost que se llama From.
Ah.
De esas series que te reenganchan, pero estás todo el tiempo viéndoles diciendo, esta la cancelan.
No sé si enganchar.
¿Y la cancelaron efectivamente?
No sé, pero todavía no confirmaron la segunda temporada.
Me mataste con la del Archivo 81.
Archivo 81, sí.
Me mataste.
Bueno, está From, interesante. Es también gente que va cayendo en un pueblo donde no sabe cómo aparecen ahí y no pueden salir.
Bien.
Muy lostera, con muchos enigmas y...
Lostera. Después me decís a mí, boludo, que digo banquinígeno.
Me lo pegas vos. Y, por ejemplo, bueno, hoy es domingo. El jueves fui a ver a Nube 9. Hacía mucho que no los iba a ver. Tocaron en la sala grande de la usina.
Bien.
En La Boca.
Todo Beatles.
Y hacía un espectáculo que se llamó Get Back. Hacían temas que suenan en el documental. Al hacer temas que suenan en el documental, puedes hacer temas de Let It Be, Let temas de Abbey Road y algunos solistas, porque en el documental suenan muchas.
Sí, tienes razón.
Y sonaron excelente, la verdad.
Qué bueno.
Y estaba lleno, lleno mal.
Qué lindo.
Sí, muy lindo. Y el viernes me fui al Emergente a ver una banda que vengo siguiendo hace un tiempo y que tenía muchas ganas de ver, que se llama Pacífica, que es un trío.
Mira vos.
Que los conocí porque hacían covers de Strokes.
¿En serio?
Son dos chicas que hacían covers de Strokes. Una tocaba la guitarra y la otra tocaba el bajo. Y no conseguían baterista y ahora consiguieron baterista, así que ahora suena un poquito más armado todo. Uh-huh. Hacen covers de un poco todo y ahora empezaron a...
¿Y te los perdiste a los Strokes?
Me los perdí siempre a los Strokes.
Sí, porque estuvieron en Lollapalooza hace muy poquito tiempo.
Y estuvieron allá después.
Encima estuvieron allá.
No te perdí nada.
Sí, no. Me perdí una gran banda, boludo. Que tu gusto es una mierda, no es culpa mía, boludo.
Y ya empiezan los misiles. Ah, y todavía no empezó ni una nota, salvo.
Es todo.
Bien.
Bueno.
Bien, perfecto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo llamamos a Mark?
Decile que venga.
Bueno, espera que primero voy a abrir este archivo y ahora digo que viene cabalgando desde Los Ángeles, California, con su tornamesa. Y ahí viene.
Ahora sí, impresionante como no le salta el disco.
No le salta el disco.
Es una tornamesa.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum.
¿Cómo se llama? Analizar la
y una breve reseña de la historia de la banda.
Es una Steady Tornamesa.
Adelante, muchachos.
No le dan bola a Mark.
Y eso, perdón, Mark.
Espera.
¿Y más? ¿Y siguió?
Sí, bueno, porque no les da bola, por eso. Adelante, mi querido amigo Gonzalo Ares. ¿Qué nos has traído hoy?
Gracias, Engel. Bueno, hoy traje el primer disco de la banda neoyorquina The Strokes.
Los Trazos.
The Strokes es una banda formada en el año 1998 en la ciudad de Nueva York. Los destinos de los integrantes se fueron entrelazando desde mucho tiempo antes de que se arme la banda. El cantante y principal compositor es Julian Fernando Casablancas.
El gordo mantecolero.
El gordo mantecolero, sí señor.
Tremendo. Se ofendió porque le tiraron un mantecol al escenario. No tiene rock ese chico.
Buah. Dios.
¿Qué pasó con Julius?
Nacido en la misma ciudad de Nueva York en el año 1978, hijo de un famoso empresario de la moda, John Casablancas.
Perdón, cuando salió, cuando los Ramones la estaban pegando.
Exacto, nació en pleno, reinado neoyorquino ramonero. Bueno, su papá era un famoso empresario de la moda, John Casablancas, que fue el fundador de la agencia de modelos Elite.
Y ahí viene.
Y que venía de familia española, sus padres eran españoles. Y su mamá es una modelo danesa, Jeanette Christiansen. A los 6 años, conoce en el liceo francesa que lo mandaban ahí en la ciudad de Nueva York a un tal Nicolai Freitour.
Nicolai.
Nacido en la misma ciudad de Nueva York en 1978, también igual que Julian, de padre francés y madre rusa.
Bien.
¿Quién años más tarde iba a ser el bajista de la banda? Se conocieron a los 6 años.
¿6 años? Mira vos.
A los 13 años, su padre, ya separado de la madre, lo envía a una escuela en Suiza, el Instituto Le Rosey, donde conoce a Albert Hammond Jr., que había nacido en Los Ángeles en 1980 y era hijo del famoso músico inglés Albert Hammond.
¿Qué fabricó, el que construyó el teclado
Hammond? El teclado.
otro.
Es una buena pregunta.
Es el primo.
Es una pregunta legítima.
Totalmente. No, este era músico y cantante.
Pero podría haber sido.
Metió un hit que algunos lo habrán escuchado, no sé, los muy jóvenes, que se llama It Never Rains in Sunny California. But it never rains in Sunny California. Bueno, sí. Ese es el único hit
es
grande.
Es mentira eso, igual, ¿eh?
Sí.
Soy en California.
Pero este es inglés, que no entiende nada. Y la mamá de Albert Hammond Jr. es una modelo argentina llamada Claudia Fernández.
Hermana de
Alberto Fernández.
Quedó picando. ¿Es hermana de alguien, debe ser, o es hija única?
No igual hay muchos Fernández. Un abrazo.
No sé cómo
si no se está escuchando, un abrazo a Pablo Fernández.
Mónica Gonzaga.
Es verdad, tiene un.
Que fue una. Una bomba.
Modelo,
sí.
Actriz
y medio vedette de los años 80, sí, fines, ¿no?, de los 70 en la Argentina. Me acuerdo cuando salió este disco, que fue la explosión de los Strokes. Ella salió y
Era la tía de
Albert Hammond Jr.
Claro, es verdad, tenés razón, me he olvidado de esa
situación. Eso siempre fue mi nexo con los Strokes.
Bueno, los dos miembros faltantes de lo que iban a hacer los Strokes. los conoce Julian cuando vuelve a Nueva York del internado donde lo habían mandado en Suiza y termina la secundaria. Bueno, en verdad no termina porque no terminó la secundaria en el Dwight School de Nueva York. Y ahí conoce a Nick Valensi, que había nacido en Nueva York en 1981, de padre tunecino y madre francesa.
Qué mezcla, loco, ¿eh?
Y a Fabrizio Moretti.
Natano que
nacido en Río de Janeiro, claro. En 1980, hijo de un italiano y una brasilera. Pues el detalle un poco, pues un crisol de razas la
sí,
banda.
Sí, sí.
Todos se conocieron en Nueva York, pero
venían Tallarín y con Feolleada, ¿viste? Sí.
A mediados de los 90,
con Poroto, anda bien.
Casablanca, Valensi y Moretti se pusieron a tocar mientras todavía estaban en la secundaria. Julian llamó a su amigo de la niñez, Nicolai, para que se una. En verdad, antes Nicolai le habían regalado un bajo, pero como él no sabía tocar, se lo regaló a su amigo Julian. Y dos años después Julian le dice...
Toca el bajo.
Vení, toca el bajo, sí. Falta uno.
Repalo, bueno.
Y bueno, aprendió rápido y se prendió la banda. Y en 1998 Julian invita a su amigo de Suiza, que era Albert Hammond, que se había venido a vivir a Nueva York, para que se meta en la banda como segundo guitarrista. Y así, en ese mismo año, nace The Strokes. La banda empieza a ensayar una serie de canciones, todas compuestas por Julian. Y los ensayos son muy intensivos, ensayaban varias horas. El chabón era muy metódico. Julian tenía que ensayar varias horas por día.
Él era el líder.
Siempre.
Sí.
Siempre el líder. Aparte es el que los unió a todos.
Claro, el mantecola hace maravillas.
Todavía no había caído bajo los influjos del... No, boludo, no empecé con esas boludas. Esperá que lleguemos al mantecol.
¿Hay ahí mantecol. Sección mantecol?
No, no, no. Ah, pero igual vamos a hablar del mantecol. Va, ya lo hablamos. Debutan en vivo el 14 de septiembre de 1991 en un bar llamado The Spiral. Según contó un tiempo después Nicolai, había más o menos 5 personas.
Bien. Había más gente abajo que arriba.
Espera, digno comienzo de banda rock.
Totalmente. Y no recuerda que hubiese sistema de sonido y se acuerda que sonó horrible.
Okay. Digno comienzo de banda de rock.
Así se arranca. En el 2000 conocen a un músico de Seattle llamado Gordon Raphael, con quien pegan buena onda y termina produciéndoles un demo de 3 temas que mandan al sello inglés Rough Trade, que es un sello muy famoso, indie.
Espectacular.
En verdad grabó todo el mundo. Es muy conocido porque es donde graban The Smiths, pero en verdad grabó un montón de bandas.
Sí. Y Rough Trade es como un neo sello, digamos, ¿no?
Sí.
Es como un sello relativamente nuevo en términos históricos, que era medio contra industria.
Exacto, pero contra donde industria. Todos se prendían ahí.
Claro, las bandas indie pegaban en lugares así. Y Rough Trade es una disquería famosa en Nueva York ahora.
¿Hay una disquería de Rough Trade?
En el Rockefeller Center, atrás. Yo estuve.
Uf.
Ahí es donde compramos con Caro el disco de David Byrne en vivo, con The American Utopia. Tremendo. Muy cheta igual, bueno, la disquería. No es...
Bueno, Rough Trade era más...
En esa época, sí, era el lugar.
Sí.
Ahora como ya es premium.
Bueno, los chabones de Rough Trade reciben este demo de 3 temas, les encanta y dicen, agarran el que les parece el mejor tema de los 3, que es Last Night, y lo editan a través de la web de la revista New Musical Express. Uh-huh. Empieza a pegar mucho el tema en Inglaterra y dicen, vamos, editemos.
¿En Inglaterra? Es que el estilo es re británico.
Sí, sí, de verdad.
Y al poco tiempo editan los 3 temas, Rough Trade dice, vamos a sacar el demo. Y editan un EP que se llama The Modern Age, en enero de 2001. La repercusión del EP es tan grande que se armó tremenda guerra de sellos para ver quién lo contrataba. Mira. Y terminan firmando con RCA.
Bien.
Y además, el suceso del EP los llevó a viajar a Inglaterra para hacer una gira, cuando todavía no tenían nada grabado, solamente ese demo. Uh-huh. A la vuelta, ya con el contrato firmado, arrancan las sesiones para su disco debut con un productor llamado Jill Norton, pero no hubo onda y las pocas canciones que hicieron con él le sonaban demasiado limpias y no querían sonar.
Sí,
me
doy cuenta. Que...
Era un productor del momento, ellos no querían sonar como lo que sonaba en el momento.
Claro.
Entonces lo llaman a Gordon Raphael, que les había producido el demo, y dice, bueno, vamos a trabajar con vos. El tipo lo lleva a su estudio, que se llama Transporterraum, que era un sótano en el East Village de Manhattan, mal iluminado,
o sea,
húmedo.
Como el CBG, un sótano en el CBG. Sí,
pero muy bien equipado.
No como el CBG.
No. Ay, no. Y antes de arrancar a grabar, la banda le dijo al productor que querían ir para el otro lado respecto a cómo se estaba haciendo todo en ese momento. Según dijo Julian, dice, la idea es que parezca que somos una banda del pasado que hizo un viaje en el tiempo para grabar un disco en el futuro.
Está bien, me cierra.
La banda grabó en vivo con la menor cantidad de tomas posibles. Lo que hacían era ensayar mucho el tema, lo grababan y ahí quedaba.
Lo que queda, queda.
Querían que suene,
o sea, que igual que la banda en vivo. Todo grabado en vivo.
El 95% del disco está grabado en vivo.
Bien, bien.
Para el microfoneo, en el estudio usaron como ejemplo a la Velvet y a los Ramones. Querían sonar así. Entonces pusieron tres mix en la bata nada más.
Claro.
Y un mic para cada amplificador.
Se nota.
Y por pedido de Fabricio, el baterista dijo: no anules los micrófonos de la. Lo que entre por los micrófonos de la batería. Porque claro, quería que entre el sonido de la guitarra y el bajo para que lo ensucie más.
Sí, para que, sea, para que se suene como cuando estás como en estás una sala.
En vivo, o como cuando estás ensayando en una sala. En algunos casos hay un par de temas donde buscaron falopear un poco el sonido de la batería porque querían que parezca una máquina de ritmo, que son dos temas que cuando lleguen les voy a marcar, porque se nota mucho que es él tocando, pero le metieron filtros, todo. Esos son los únicos dos temas donde grabaron más por partes.
Claro.
El resto son todos en vivo. El productor iba mezclando cada tema a medida que lo grababan.
El productor iba
mezclando
cada
cuando
tema.
Cuando viste que ensayaban, decían, bueno, vamos a tocar el tema y lo grabo. Y mientras lo grababa, lo mezclaba
lo
también.
Lo iba mezclando, ok.
Entonces, cuando terminaban de grabar el tema, ellos podían escuchar a ver cómo había quedado.
Ok, ya entiendo.
La grabación, mezcla más masterización duró 6 semanas de todo el disco.
Bastante rápido para la época.
Para la época, sí.
Sí.
El disco se lanzó en distintas fechas alrededor del mundo para coincidir con presentaciones de la banda. Eso me pareció medio raro. El primer lugar donde se editó fue en Australia, el 30 de julio del 2001.
Lo que pasa es que, perdóname, ellos ya tenían contrato de recitales porque había pegado el single.
Ellos seguían girando por el éxito del EP.
Claro.
Sí.
Pero ok, perfecto.
Mientras estaban grabando esto, y cuando van a sacar el disco, ya tenían la gira.
Ya tenían la gira programada.
Entonces sale, primero, el primer lugar donde se edita es el 30 de julio de 2001 en Australia y la zona de Oceanía. Pues habían tenido un par de shows ahí.
Casi mundial.
Más todavía.
Sí.
Incluyeron Australia. En Japón se editó el 22 de agosto, coincidiendo con presentaciones de la banda en un festival ahí.
Qué loco.
O sea, estaban tocando todo el mundo con 3 temas. En Inglaterra se editó el 27 de agosto para coincidir con sus presentaciones en los festivales de Reading y Leeds. Y en Estados Unidos se postergó el lanzamiento por el atentado del 11 de septiembre.
Claro.
Lo pasaron al 9 de octubre. El disco fue muchísimo más exitoso en Inglaterra que en Estados Unidos. Llegó al número 2 en Inglaterra y en Estados Unidos 33. Fue top 5 en Australia, en Irlanda, en Noruega y en Suecia. Después, con el paso del tiempo, se siguió vendiendo mucho, sobre todo en Estados Unidos, donde terminó siendo platino.
Claro.
Pero fue con a medida que iban saliendo los siguientes discos, se seguía vendiendo el primero. Todas las canciones están compuestas por Julian Casablancas. Y la banda entonces que grabó el disco, que sigue siendo la misma exactamente hasta hoy, nunca cambió, es Julian Casablancas en voz, Nick Valenzi y Albert Hammond Jr. en guitarras, Nicolai Freitur en bajo y Fabrizio Moretti en batería.
De Brazuca Moretti.
Y el disco abre con el tema que le da nombre.
¿Cómo me cuesta pronunciarlo?
Is this it?
Is this it?
Is this it?
Y empieza así. ¿Hice todo bien?
La cinta al revés.
Ah, cierto.
Detalle que tiene todo el disco: en la izquierda está Nick Valenzi y en la derecha está Albert Hammond todo el tiempo, pues tocan cosas muy distintas en todos los temas.
Sí, rítmica y lead. Y
en este caso sí, pero a veces se cambian.
Sí.
Y el detalle que me gusta de este disco es el bajo. Me encantan los bajos, las líneas de bajo, sobre todo en este tema. Entra recién ahora entra el bajo.
Muy ecstasy el bajo.
El bajo es muy ecstasy, sí. Muy juguetón.
Pero yo tengo un gravísimo problema.
La voz.
La voz de Julian Casablancas y la grabación del disco.
Que sea low-fi.
Me satura mucho.
A mí. Cuando salió este disco en el 2001.
Yo me acuerdo mucho cuando salió.
La música iba por otro lado.
Sí, sí.
Y el rock. No estoy hablando del metal ni del hard rock, estoy hablando del
fue
rock.
Fue revolucionario para la época.
Fue como que apareció esto y todos se agarraron ahí y bueno, acá seguimos con
el... Yo no te diría todo, yo creo que el mainstream se agarró acá.
Pero muchas bandas que no fueron mainstream también salieron a raíz de Strokes.
No, está bien, pero digamos, las bandas que fueron mainstream después se agarraron de esto.
Pero mucho, claro, pero muchas bandas. Se crearon muchas bandas a raíz de esta banda.
Sí, sí,
que
sí.
No llegaron a ser mainstream también.
Ah, bueno, puede ser eso.
A eso pero generó.
Esas no las conozco yo. Yo lo que digo.
No, sí, conocemos
generó,
las.
Generó una forma. O propuso una forma de hacer rock que por ahí se había olvidado.
Sí.
Pero bueno. La producción es excelente. A mí no me molesta que sea lo-fi. Al contrario, me parece que está bien.
De hecho, la voz de él la grabó a través de un amplificador de guitarra.
Sí,
para que
se ve.
Es un amplificador que... chiquito de guitarra.
Pero me a mí no me gusta cómo canta. Ese el tema. Bueno. Me caga el disco.
Bueno, los temas en general son. Ningún son tema supera los 4 minutos.
Muy neoyorquino eso.
Es tremendamente. El disco es muy neoyorquino igual. Fue es como una no, vuelta yo, al rock garayero.
Yo te digo, para mí, o sea, si yo no sabía, esta es una banda británica.
¿En serio? A mí no me suena para nada británica.
A mí me suena recontra británica.
Para mí no.
Para mí sí, no. Para mí también, ¿eh? Para mí es británica. Suena más británica. De hecho, el no sé si el look, pero.
Pero
sí,
te lo digo, sí. Y te lo digo más que nada por eso que decís que quiero ser una banda del pasado que dejó el futuro.
Sí.
En el 70, nadie. Podía ser, en los 70 nadie podía hacer esto en Estados Unidos. En Inglaterra sí.
Sí, lo hacían en Estados Unidos.
¿Quién, boludo?
Television.
Guardo.
Esta banda suena. Por ahí no escuchaste mucho Television, pero esta banda es increíble.
Okay,
lo parecido
puede ser,
a Television.
Puede ser.
De hecho, ellos siempre están medio hinchadas las pelotas de que le digan Television, pero dicen, no, nosotros no escuchábamos Television. Digo, boludo, sonás igual a Television.
Nunca escuché Television.
Television era lo mismo, dos violeros que tocaban siempre cosas distintas, paneados.
No, pero tocaban como el culo, boludo, dale.
¿Television?
Sí.
¿Tom Verlaine tocaba como el culo?
No digo Tom Verlaine, pero digo, en general la banda...
Bueno, porque era la época, boludo. Pero para la época era
gloriosa. Acá la mala calidad de sonido está buscada.
Está buscada,
por
sí,
diseño.
Sí. De hecho...
A Television es como le salía.
Después fueron cambiando, en un momento la voz de él dejó de salir del sí. caño. Pero...
Bueno, el disco solista de él...
El Phrases for
the Sound. A mí me gusta más ese disco que esto, boludo.
No, igual ahora está muy lejos de esto.
Sí,
de
hoy. Sí.
Fue evolucionando. Siguieron durante un tiempo con la formulita, pues funcionaba bien. Pero bueno, segundo tema es The Modern Age.
Y empieza así.
Este es el tema que tiene el primer solo. Tiene muy poco solo de guitarra.
Sí, es verdad.
No meten solo de guitarra. Según dicen ellos, consideran que no hay que meter un solo de guitarra si el tema no lo pide.
Si no lo pide.
Eso es muy Ramones. Pasa que a Ramones nadie se lo pide.
Pero lo metían igual. Cada tanto metían en una sola nota. Bueno, ojo, los solos de estos tampoco son. No es Joe Satriani. A mí me cambió la manera de componer, escuchar esto.
¿Sí?
Quería. Me encanta cómo. No logro enganchar cómo. Que me pasaba con Television también. De las dos guitarras haciendo cosas distintas en todos los temas y que calcen justo.
Sí, pero a mí me aburre. Es decir, prefiero King Crimson haciendo eso, de la época de los 80.
Era lo mismo, claro.
Claro.
En otro estilo, pero
otro
era lo
estilo.
Mismo. Que hacen cosas que nada que ver.
Y se mezclan y queda perfecto.
Y está perfecto. Es eso mismo.
Pero, es decir, la voz está bien, no es lo mejor, pero la voz me caga todo, boludo. Este tema, este disco lo padecí escuchándolo. Ese fue el grave problema que dije, bueno, Ramones pasa porque son los Ramones.
Ramones está bueno, es un disco que me vais
bailar.
Estoy
como, ¡ay, qué bajón! Bueno, y tiene esto, que muchas veces se queda en chan, 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 chan.
Muchas veces, el 99% de las veces.
Claro, que te quema la cabeza, te quema.
Es muy gracioso escucharlo porque acabamos de escuchar los Ramones que están todo el tiempo haciendo chan, 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 chan también, boludo. O sea, no es. Te entiendo lo de la
pero
voz.
No tan saturado, ese es el tema. Es como que al ser buscado, es una caricatura en definitiva.
Sí. Yo creo que es.
No, está buscado el sonido, no con la composición.
No. Te estoy hablando del sonido, de la saturación del sonido. Es tan buscado que ya se pasan de mambo para mí. En cambio, los Ramones, bueno, era lo que sonaba y de hecho se escucha bastante bien. Te repito, no es lo que más me gusta.
No,
pero
Ramones...
me parece mucho más genuino que esto. Que para
igual,
mí
suena... sí. O sea, estoy de acuerdo con vos. Digo, igual quizás es un poco injusto comparar una banda que grabó en el 77 versus una banda que grabó en el 98, 2001. O sea, en los 2001 no había nada más que buscar, ya estaba todo inventado, ¿no? Entonces como que...
No, o sea, podés buscar cosas nuevas.
No, digo, no había nada más que ser, digo. Ya ser era lo que buscabas. No había nada auténtico. O sea, después de que podías grabar con a nivel Pro Tools en una compu casera...
Este disco está grabado con Pro Tools.
Pues con hardware Pro Tools, y sí. Se nota. Y que es lo último que pasó así, pero... Hoy en día, querer grabar un disco con una computadora de $700 puede grabar a nivel casi profesional.
Sí.
Si tenés paciencia.
Sí, perdón.
Digamos, entonces ya no va. ¿Qué es lo que podías hacer? Y lo que podías hacer era tu determinación, pero en el 77 en Nueva York
hacía lo que
había un límite real y físico.
Obvio, sí, no son.
Pero bien, ese final de ahí.
Tercer tema.
Soma. Yo no tenía, yo pensé que Soma era un nombre de una mina. Y es un calmante.
Bueno, Soma es el calmante.
El calmante para dolores musculares consumido como droga recreativa.
Bueno, y Soma es el nombre de la droga de Un Mundo Feliz.
Sí, señor. Bueno.
Ah, mira vos.
Sí, señor. De Aldous Huxley.
Aldous Huxley, sí, señor. A Brave New World en realidad, ¿no? Pero en inglés.
Sí.
Acá le pusieron Un Mundo Feliz.
Sí.
Era eso. Me parece fascinante ese
libro.
Sí, es corto y
cortito.
Y es como el arquetipo de la distopía, ¿no? Todas las películas, no, porque los Juegos del Hambre y no sé qué y no sé cuánto. Hacete un favor y lee ese libro y vas a entender. Tía, no, o sea, es la historia que te contaron 90 veces 30 años antes.
Sí. Es verdad. Muy bueno. Lo leí hace mucho.
¿Qué era el que estaban los alfa, los beta, ese?
Sí. Que te da, ¿no?, todos los bebés de diseño, sí, y que sí, vivías, sí, hasta los 50 y pico. Como que crecías hasta los 20 y pico de años, después nunca envejecías y en un momento te morías.
Te morías, sí.
Pero bueno, volvamos a los trazos. A mí, yo estoy un poco con Ángel, que es que llega un momento que decís, bueno, ¿cuándo va a sonar distinto esto? ¿No? Que ¿cuándo no va a ser lo-fi?
El disco es todo lo-fi.
Claro. Y está todo dentro de ese lugar.
Sí, se mueve ahí.
Y a mí lo que me pasa es que con algunos temas me habría gustado escucharlos distintos.
¿En qué sentido?
Creo que hay temas que si saliesen de ese lo-fi serían mucho mejores.
Claro, por ahí, si escuchás a Strokes hoy,
puede ser.
En vivo ya no suenan lo-fi.
Claro.
Pues suenan con el sonido que tienen ahora. Y siguen haciendo estos temas. O sea, hay muchos temas de este disco.
Y cuando tocan en vivo en esa época, le ponían este efecto.
Sí.
Megáfono.
Sí.
Bueno, que igual era muy común en la época, digamos, los pilots los recontra usaban.
Thunder Pilots,
sí. Los recontra usaban esto.
Pero claro, es, por ejemplo, para el 2000-2001, las bandas que sobrevivían del grunge ya estaban medio en la decadencia.
Sí, bueno, sí, obvio.
Temazo.
Bueno.
Bueno, este es uno de los temas donde grabaron la batería distinto para que tenga un sonido más máquina de ritmo.
Ah, este es el de máquina de ritmo.
A ver.
Barely Legal.
Y empiezo así.
Título de video porno, ¿no?
Barely.
Sí.
Y la letra va por ese lado.
Sí, de hecho tiene la E de explicit.
¿Tiene la E?
Sí.
Ah, nunca lo vi.
Este tema está bueno.
Igual te das cuenta de esa raíz punk que tiene.
Sí. Claro, los tipos.
Garage, si querés, no sé cómo decirlo.
Claro, pero iban a. Digamos, por ejemplo, como decía, hablamos de los Ramones que escuchaban a.
Es más Blondie, de hecho. Es más Blondie,
sí,
esto.
Bueno, ellos fanáticos de Blondie, de la Velvet Underground.
Claro.
Pero siempre bandas.
Esto me gusta.
Pero siempre bandas norteamericanas, nunca bandas inglesas.
Es que los Yankees son muy.
Pero todas estas bandas que
nombramos.
Endógamos, endogámicos.
Pero casi todas estas bandas que nombramos acá y las son que nombramos en el programa de los Ramones son dos bandas que pegaban mucho más en Inglaterra o influían y hasta influían más en Inglaterra.
Bueno, pero eso es, sí, siempre fue así. Nadie es profeta de su tierra.
Trajimos tres bandas norteamericanas.
Mirá, casi todas de New York. Lo que sí, este disco estaba en todas las listas de los mejores discos de Sí, entran sí. todas. Los mejores discos de la década, los mejores discos del siglo, sí. mejores discos del año.
Esa lista no la escribí yo, pero bueno.
Claro, no, pero a lo que voy, no es en una. Estaba en todas.
Y bueno, yo no participé en ninguna.
Perfecto.
Por eso el mundo está como está.
¿Me estás contando?
Por culpa de The Strokes.
Esta me gusta. Esta parte es muy
la frenada. Y el bajo va con la voz. Bueno, a mí lo que me gusta mucho son las melodías de Gase Chulán, Casablanca.
Pero está bueno.
A mí me gusta la voz de Leojo. Me gusta la voz. Me encanta que
pero
la
está, voz está bueno cuando es que, le pone onda. Porque a veces canta así como.
¿Sabes lo que me hace sentir esta banda? Si le saco todo ese lo-fi y lo paso a hi-fi, estoy escuchando un disco lindo. Quizás no el mejor, pero un disco lindo de Rooney.
Es verdad, es verdad. Va por ahí, ¿eh?
Para va mí va por ahí. Le falta lo californiano.
No, pero Rooney tenía cosas muy armadas, demasiado.
Hablando de cosas perdón, que estaban poco hechas a propósito. Para...
Claro. Top 3 de las bandas que me llevo del lado pop de este podcast es Rooney.
Te pegó fuerte el de Rooney.
Me encanta ese disco, lo escucho muy seguido.
Sí, pero cuando escuchas los demás discos de Rooney...
Yo escucho eso.
¿Vos te acordás cuando yo comenté ese disco que...
Sí, dijiste, es este.
Habían grabado uno y el sello dijo... Sí. Hicieron como 450 canciones para elegir esas 12, 13.
Ah, mira.
O sea, fue muy, muy... Fue el hijo muy buscado.
Muy buscado, fue muy buscado. Bueno, este tema está bueno.
Igual, andá, no dejes el disco entero, andá cantando igual.
No, vamos a escucharlo. Que se joda.
Es corto el disco.
El disco es muy cortito, sí.
Vamos a torturar a la gente.
El disco más largo del programa es el que trajo él y es 40 minutos. Sí. Así, imagínate.
No, estoy pensando, hay mucha gente que conozco muchos que no se van a los Strokes. Hay mucha gente que encanta y mucha gente que, como ustedes dos, que los odian.
No, yo no lo. Ojo.
No, se los bancan.
Yo tengo en música para el quirófano, tengo dos o tres canciones de Strokes. El tema, y ahora voy a venir con el tema, es que a veces hay temas que empiezan muy bien y cae la voz y te caga el tema. O te cansa. Pero tiene muy buenos inicios muchos de los temas de Strokes. Sí. Y eso es lo que me da bronca, porque para mí es una banda que, para mi gusto, tendría mucho más potencial, pero me termina cansando. Me desgasta. Bien. Es una banda que me desgasta. Pero bueno, no voy a negar todo lo que han hecho.
Bueno, el tema que viene ahora fue el tercer... Hubo tres simples nada más del disco. Este fue el tercero. Fue número 27 en Inglaterra. Número 5 en el ranking indie de allá y número 17 en el alternativo de USA, pero no entró ni siquiera en el Billboard 200.
Okay. Someday, ¿no?
Someday.
Y empieza así.
La batería está buena.
Este tema tiene una onda muy 50.
Este es muy lindo tema.
A mí lo que me pasa es que hasta ahora venía muy uniforme, muy monótono todo.
Con este. Sí, los tres. Los
cuatro primeros.
Los cuatro primeros son muy similares en. Acá empieza la segunda mitad del disco. Para mí está lo mejor del disco. Igual.
¿Ves? Esto viene bien. Este es muy bien. La actitud ¿cuándo? Del flaco cantando es otra.
No, ya sé, decís vos. Cuando viene la otra parte.
Cuando viene la otra parte es... Bueno, ya estoy acostumbrado porque es un hit este.
Sí, es un hit.
No, pero son cuatro, claro.
Son cuatro.
No van a ser... Sí. No son pro.
Hizo. Este fue corte de difusión.
Claro.
¿Ves? Acá viene bárbaro.
Pero esto no lo hay. Este tipo de arreglos no lo habíamos escuchado antes en el disco.
Claro.
La combustión, el arreglo sí, o sea, una guitarra haciendo un.
No, lo que voy es como el.
Como no, este el ritmo de la batería es otro, es un ritmo más.
Es más upbeat.
Es más upbeat. No todo lo de Strokes es.
Claro, pero como que hasta acá el disco me pareció re bajonero. Como re depre. Debe ser
por eso que me gusta tanto.
Puede ser, ¿eh?
No, ¿sabes por qué? Porque The Smiths es re bajonero, pero parece. Vos pensás que te está cantando una canción linda.
The Smiths, cambiando, o sea, como pasando un tamiz. Tiene muchos temas en esta onda. Más,
claro, pero sin el lo-fi. No, buscando algo mucho más.
Era limpio. Era asqueroso. Era el rey del coro, Johnny Marr. Las guitarras sonaban re cristalinas.
Mira qué lindo esto. ¿Escuchá de fondo? Sí. Están tocando en vivo. Esto me gusta.
Está tocando en vivo. El disco está grabado en vivo. Pero la practicaba la canción para
sí,
grabar.
Sí, obvio. ¿Ves? Acá ya...
Ya no te bancamos la voz. Ya está, David, pero es un problema que tenés con la voz.
Sí, obvio.
Bueno, a mí, yo reconozco, a mí el 90% de las veces cuando no me gusta algo musicalmente, escucho casi de todo, es la voz del cantante.
Y bueno, por eso no te gusta Acet, porque si no te cantaría.
Bueno, Acet se me
hace. Tornillo.
Claro, con Acet me pasa algo así.
Porque digo, los temas están espectaculares.
Están buenísimos los temas del disco
que no te gusta. Bueno, a vos te pasa lo mismo con The Flower Kings, no te gusta cantar.
No, es agarrarte las pelotas con una puerta giratoria.
Un detalle que tiene que ver con Rooney es que todos los videos de los primeros dos o tres discos de Strokes los dirigió Roman Coppola.
Claro, muy buenos videos. El chabón de Rooney.
Que es primo del de Rooney. De hecho, dirigió varios videos de Rooney.
Claro, por eso.
Y son muy, muy buenos los videos que hace Roman Coppola. Este video era muy loco porque...
¿Ese que se sumergen en...?
No, ese es bueno. Ese es del tercer disco.
Del tercer disco.
You Only Live Once. Acá aparecen charlando con Slash, Duff y Matt Sorum en un barcito yankee. Y con los músicos de Guided by Voices, que es una banda
conocida de allá. Sí.
Y después en el mismo
vinieron
video...
hace poco. Vinieron ahora en Lollapalooza, ¿no?
Estuvieron en Lollapalooza de Guided by Voices.
O si no, vinieron hace poquito, pero estoy segurísimo.
Guided by Voices.
No me suena.
Y lo que es muy gracioso del video es que aparecen jugando al Family Feud.
Sí, el Family Feud.
Que es el 100 argentinos dicen.
Ah, sí.
La versión original se llama Family Feud. Y están los Strokes y los de Guided by Voices. y te muestran varias respuestas que tienen que dar sobre...
Son muy buenos los videos de Strokes.
Raros.
Bueno, el comienzo que viene ahora.
Perdón, Sign of the Times.
Este es uno de mis temas favoritos del disco.
Me encanta el comienzo. Que se llama Alone Together. Empieza así: la guitarra.
Buenísimo. ¿Sabes que otra banda son fanáticos? De Cars.
De Cars, claro. Sí.
Esta es re Cars.
Pero acá ya.
Claro, se encontró la voz. Es automático.
Sí, bueno.
Aparece
el megáfono
de
Giuliani.
Y...
es una lástima, bro, es un temazo.
¿Sabes lo que me pasó con Strokes? Me dan ganas de tocar a mí como guitarrista. Me da
sí,
mucha
obvio, boludo.
Me ponía el disco y me ponía a tocar arriba.
Pero parece como que no tiene ganas de cantar el otro.
No, es municipal. No,
dale, dale, loco.
Municipales.
Hijo de puta, cantá.
Es la gorda de Gasalla, boludo. No, es desganado.
Sí, no tiene ganas. Cantá, flaco, con ganas.
Y acá estaba flaco. Cuando está gordo es peor.
¿Sí?
¿No está gordo?
Gordo mantecolero, boludo.
Es el tema.
¿Dónde te pensás que viene?
Me pensé que esos chabones como el cantante de King. El cantante de King cuando yo fui a verlo, gritaban gordo. El chabón es flaco, pero es carón.
Claro, es caroncho.
Y gordo, gordo. Lo ves y decís, chabón es flaco, alto. Sí. Pero claro.
Cushingoide.
Este es otro tema que tiene solo. Los solos son...
Sí, no me acuerdo. Bueno,
¿sabes este lo para mí es de la banda que... Sí, siguieron siempre usando lo mismo. O sea, vos escuchás cualquier de los Strokes, bueno, siempre está Nick en la izquierda y Albert en la derecha.
Este es el, para mí es el típico tema de Strokes. El típico es la fórmula Strokes, sí. Si querés. La forma de atacar los temas. Bueno,
no, está bien porque viene la parte del. Sí. Fuera de broma, lo que más me atrajo de ellos es las guitarras, boludo. Me encanta estar escuchando las líneas. Y hay un video buenísimo que los enfocan a todos en primer plano y te muestran
los licks que hacen.
No me acuerdo del nombre del tema, creo que era 12:51. Que es la hora, 12. También hecho por Roman Coppola, pero les pone la cámara acá.
Bien, bien, un zoom. Sí. O un macro.
Macro, es macro, sí. Creo que ahora viene el solazo de Albert Hammond. La subió él esa foto.
Ah, mira la foto.
Pero no es de ahora, es de hace unos años.
Sí. Una foto de.
Ahí está.
Ahora me mostró la cámara para.
Esto es un solo de Strokes.
Está muy bien, está muy bien.
Son tres notas más que uno de Johnny, pero.
Pero lo banco porque es rockero, pero.
Claro, boludo, sí.
Bueno, y mucha gente le agradece a The Strokes eso, que recuperó el rock cuando se estaba hundiendo, boludo. El rock, por eso digo el rock, ¿no? Porque el metal estaba. No, hablo de metal, hablo de...
El rock, sí.
El rock indie.
Yo eso le banco mucho a Strokes. Eso le banco.
Bueno, y ahora viene el hit.
Sí, el hit.
Máximo del disco. Este fue el segundo simple del disco.
Prendías la radio y aparecía.
Número 14 en Inglaterra, número 1 en el ranking indie y número 5 en el Independiente USA. Ningún tema de este disco entró en el Billboard 200.
En el Billboard 200. ¿En serio?
Ninguno.
Wow.
Este fue el primer tema que lo vi. El video era...
No lo vi el video.
El video es ellos tocando y parece que fuese un... Está filmado como si fuese de los 70.
Ah, mira vos.
Tocando con el cartelito, con las luces redonditas alrededor, atrás, con el nombre.
Lo voy a buscar después.
Y como ellos no querían hacer playback, lo grabaron en vivo. O sea, el video lo tocan en vivo ellos.
Ah, lo tocan en vivo.
Y es muy gracioso, porque hay un momento que cuando termina el solo de Albert Hammond, se va medio para atrás y golpea uno de los zooms. Sí. De los booms que tenía el coso. Y se le cae encima a Fabricio. Y Fabricio sigue tocando y en un momento lo quiere sacar con el palo y le pega mal. Y en vez de irse para atrás, se va para el costado y tira el otro boom. Y Chabón termina el video con los dos booms en el piso. Y todo eso pasa en el fondo mientras el tema sigue sonando. Y de repente escuchás que los platos se dejan de escuchar.
Mira vos, bien, bien. Vamos con Last Night. Y empiezo así. El dibujo del...
Es que están los tres haciendo el mismo...
En esta época no estaba Franz Ferdinand también.
Sí. No, Franz Ferdinand es una de las bandas que...
¿Qué fue a partir de esto?
De hecho, lo de Franz Ferdinand dicen. Escuchamos a The Strokes y...
Ah, mira.
Es uno de los hijos de Strokes.
Pues este tema lo pasan siempre en la metro. Yo en esa época escuchaba, estaba full con la radio.
Este tema lo pasan en todos lados.
No, este es un tema, este es un tema icónico, clásico.
Sí. Un detalle simpático que metieron una especie de juego de Easter egg en los videos de ellos.
Sí.
Hay una escena en este video
hablando
que,
de Pascua, ¿no?
Hablando de Pascua, ya que estamos en Pascua. Está Julian cantando y saca el micrófono del pie y agarra el pie como una jabalina y la tira a la mierda atrás de cámara. 10 años después, en el video que hicieron del disco que sacaron en ese momento, que era Undercover of Darkness, en una escena aparece Julian delante de un pie de micrófono, saca el coso y lo tira en el momento que está cantando la frase de la canción que dice: todos están cantando la misma canción desde hace 10 años.
Muy bien. Está bien, lo banco.
Y fue como un...
Y a la misma escena.
Era la misma escena, sí. Así lo agarra y lo tira.
Muy bueno.
Y viene el solo.
Todo muy lo-fi.
De hecho, yo dije, cuando empezaba a grabar con el otro productor sonaba todo.
Se escuchaba todo bien.
Hay que ver qué hubiese pasado, sí. Pero no era lo que ellos querían.
Claro.
Era demasiado productor año 2001.
¿Vos sabés si hay muchos outtakes de este disco? Debe haber un montón.
No, porque grababan en vivo.
Claro, pero no es que graban una sola vez un tema. Lo deben haber grabado varias veces.
No. Lo repasaban y cuando lo grababan en vivo.
Y quedaba. Lo que quedaba.
Claro. Yo lo que quería era que si los ibas a hacer en vivo suenen igual que como lo escuchabas en el disco. Que es algo que yo a veces agradezco a muchas bandas, porque me he llevado cada desilusión con alguna banda de ir a verla en vivo y decir,
¿Vale? Mil. Sí. Empezando por los Red Hot Chili Peppers.
Y en el pop te pasa que en el disco usan 40 músicos, 80.000 overdubs, y después vas a ver y son 4 gatos locos haciendo una canción y suena toda despojada, gruesa, boludo. ¿Qué me vendiste?
Muy bien.
Bien, ahora viene el que fue el primer simple del disco, que había salido unos meses antes. Y este fue número 16 en Inglaterra y 27 en Estados Unidos, en el alternativo siempre. Nada,
siempre.
Siempre mucho mejor en Inglaterra que en Estados Unidos.
Vamos con Hard to Explain.
Hard to Explain. Este es el otro tema.
Parece
que la batería que le hicieron para...
Esto no es...
No, ese es Fabricio tocando, pero grabado para que parezca una máquina
rítmica. ¿No es una batería electrónica tampoco?
No, tampoco.
¿Cómo hace para hacer...?
Un filtro al micrófono del plato. Pues los otros lo grababan con los 3 micrófonos. Esto no, esto es la microfonía.
Es un deshumanizer.
Claro.
No, porque es raro no usar una directamente electrónica.
Lo que tiene Fabricio es que es un relojito, el hijo de puta.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es el Ringo de...
No, claro, no es un virtuoso en absoluto, pero es como Stephen Morris, el de New Order.
Claro.
Es sí, otro reloj. Ringo. Y Ringo, que es un reloj.
El Joy Division.
Bueno, es medio New Wave esto. Y el de Joy. Es un toque New Wave.
¿Este?
Sí.
Sí.
O sea, el audio es un toque New Wave.
Y más con la batería así.
Claro.
Suena más todavía.
Boludo, tuve que bajar el volumen de los auriculares.
Sí.
No puedo más.
Y baja un poco más.
Juro, me hace mal, boludo. Me destroza.
Y este fue el tercer corte. El primer corte, que era el otro tema que tenía video. Y para este video usaron todas imágenes de archivo.
De archivo de
películas, de avisos, todo viejo sea. Y cuando enfocan a la banda, es la banda tocando otro tema.
Claro.
Muy experimental, Roman. Es el hermano de Sofía.
Y Sofía Coppola. ¿Él no apareció en El Padrino?
Me parece que no.
No, no.
De hecho, no sé si Roman...
Falso Pino.
Cierto, cierto. No sé si Roman filmó una película siquiera. Sé que hacía muchos videos.
Okay. Te llamas Coppola.
Algo tenés que...
Vení con 7 películas abajo del brazo.
Aunque sea una publicidad.
Por eso yo le doy siempre, más allá de que a veces no lo soporto, pero lo quiero, le doy un votito siempre a Nicolas Cage, que nunca usó su apellido. Él es Nicolas Coppola.
Uh-huh. Ah, tenés razón. Pues, tenés razón.
Perdón, yo Nicolas Cage lo banco a muerte. Todas las películas que saca las veo.
Pero tenés que ser Coppola actor y no usar tu apellido Coppola, claro. Bro.
Genio.
Por eso, no, eso.
Por eso es Nick Cage, boludo.
Kudos a Nicolas.
Es Ross.
Es Ross.
Ross de Friends.
Es igual, boludo. En este tema es uno de los temas donde más está lo-fi la voz.
Sí.
De hecho, es uno de los temas más lo-fi del disco. La guitarra la guitarra está muy saturada.
Lo que pasa es que me parece que justo choca con el hi-hat que está tiki tiki tiki. Y eso es lo que me.
Yo creo que si le pones un metrónomo.
Sí,
no
pides, perfecto. Perfecto.
Este es otro recurso que usan de o el bajo o una guitarra haciendo la melodía de la voz. Ese lo siguen usando hasta hoy.
Acá el bajo es Peter Hu.
Todo Cuba, Nicolai.
Sí, sí, sí.
No tiene un dedo ni que le pongas un zumo a la cabeza. Bueno, y ahora viene el tema de la discordia.
A ver,
¿cómo era el Carbona Not Glue?
Sí, el Carbona Not Glue
de este disco. Bueno, en Australia y en Oceanía, cuando salió el simple de Hard to Explain, salió como doble lado A, porque tenía Hard to Explain y New York City Cops. La inspiración de la canción fue por el asesinato de Amadou Diallo en 1999 a manos de 4 policías. Algo que no pasa muy seguido en Estados Unidos.
Amadou Diallo.
Y aparte Diallo. De New York, ¿no? O sea, como los basureros de Los Ángeles, pero en vez de basureros, policías, y en vez de Los Ángeles, de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó?
Llegó el 11 de 9 y la actuación de parte de la policía de Nueva York ayudando fue muy fuerte y hubo como un sentimiento muy nacionalista.
Y
decidieron sacar el tema
muy
del
nacionalismo.
Salvo cuando matan a un...
Decidieron sacar el tema del disco porque si no los matábamos. Y en su lugar pusieron un tema que grabaron nuevo que se llama When It Started. Pero en todo el resto del mundo el disco salió con New York City Cops. Igual la siguieron tocando en vivo. O sea, solamente en el disco no la pusieron. En la versión americana del disco.
Okay.
Y...
Qué fuerte lo que dijiste.
¿Qué de todo?
Que no la pusieron.
Claro, pero igual la pusieron, ¿eh? Se cansaron de ponerla.
Seguramente. Julian, en octubre de 2001, tocando en un recital en Toronto, dijo...
Ángel, pará.
Uy, lo perdí. Pará y no comiendo una pepa, no, boludo. Que te vas a atragantar.
Ángel, respirá.
¿Ya estás?
Ya estoy.
Bueno, en...
que la cara de Tut, boludo, fue una foto.
Un mes después del atentado, en un recital en Toronto, Julian dijo, amo esta puta canción, pero ahora está arruinada.
Y bueno.
Igual, dice, vivimos en Nueva York, es un bardo, la policía ha matado a más gente de la que dicen, y esa es la puta verdad.
Sí. Vamos.
All cops are bastards.
Sí, y la frase que odiaban, o sea, por la que los pro policías, los bardeanes, lo que dice en el estribillo, que es New York City Cops, they ain't too smart.
Bueno, que no averigüen cómo son los de ley, porque el APD es como... el APD,
sí. Mataron más, mucho
lo
más.
Peor de lo peor de lo peor, el APD.
¿Ah, sí?
Y ahí va.
O sea...
La cuenta de...
Si vos escuchás el grito, el APD, y sos negro, estás muerto.
Ya está.
No. O sea, no hay chances, ya está, no...
O si sos... Mexican, ¿no?
No, no, sí, bueno. Nice. Ahí tenés un 90-10 chance de morir.
Lo otro es en serio.
¿Son negros?
Chau.
O sea, yo, te matan, te ven y te matan. O sea, es como, es bastante...
Por portación de piel.
Por portación
de
piel.
Pensé que era peor en...
No, el APD es lo peor de todo.
Ah.
Bueno. Pero bueno, New York no se queda atrás.
Vamos con New York
City Cops.
City Cops. Permiso, ¿no?
Fui yo. Perdón, ¿eh? No queda mal igual, ¿eh? Entró a tiempo y afinado.
Claro,
no, empezó bien panqueque, ahora es medio raro indie.
Pero el estribillo te tira.
Y el estribillo vuelve.
Esta es la parte más strong del tema.
Acá ya estoy knockout, boludo. Estoy...
Ya tiraste la toalla. Sí. Estás tirado en el piso.
Me sangran los oídos. Fuerte que yo.
Está bien.
Al punto que te saca los auriculares.
Sí, no puedo.
Claro, los que no te están viendo hay que explicarles. Se acaba de sacar los auriculares. Y está levantando una bandera blanca. Y...
faltan dos temas más.
Y faltan dos temas más.
Lo hago para el programa. Encima, ¿él rompe la voz o es el efecto?
No, me parece
la rompe.
Acá la rompe, en este tema la rompe.
Pues la rompe es una forma de decir.
La quiebra, no la rompe.
La quiebra, te quiero.
En el último tema también lo hace. Bueno, ahora viene lo más parecido a una balada que hicieron en este disco.
Trying Your Luck.
Y ahí es una balada, pero es...
A ver, tema. Que la balada, no me acuerdo la balada.
La.
Acá ya no me acuerdo.
Sí,
esto me da mucha paja, boludo.
Son los últimos suspiros.
Sí, sí.
Como cuando venís en la maratón y son los últimos 5 kilómetros.
Sí, sí, sí.
Es como, bueno, hay que meterle, boludo.
Te dan el agua.
Solo me vamos, vamos que ya llegamos, vamos que ya llegamos, muchachos. Vamos que ya llegamos.
Hay algo con las frecuencias que me lastima, boludo.
Te altera algo.
Me hace mal. No puedo seguir. Por eso lo que te decía, no es una banda que me disgusta, pero hay dos o tres temas por disco que los puedo llegar a salvar. Pero escuchar un disco completo me costó mucho, muchísimo, boludo. Muchísimo. Me está costando ahora. Y hizo que tengo los auriculares al mínimo. ¿Se escucha algo? ¿Qué pasó? Sí, ahí está. También.
Anda el último tema, pues te sigue.
Sí,
y se termina igual, pero.
Take it or leave it.
Ese es el tema que tocaron de Viz acá
en Lollapalooza.
En Lollapalooza. La guitarra no para.
No, que estoy viendo.
No para. Obsesiva hasta.
Fue nervioso.
Creo que está ya a propósito para ponerte nervioso. Pero para cómo lo que está haciendo es lo que va a cantar él en el estribillo.
Ah, claro.
Para acá se fue con él.
No, es insoportable. Este es insoportable, boludo.
Y él también quiebra la voz. No los vi nunca, boludo, me quiero matar.
Hubo mucha.
Siempre tocan en festivales.
Hubo mucha. Mucho. Hateismo contra el sí. Show de que dieron en Lollapalooza, como que no se mueven. Yo no lo vi, no, sinceramente.
Nunca se movieron.
¿Qué sé yo?
Igual, o sea.
Pero que... hay mucho hate con esta banda, ¿puede ser? ¿O no, surgió ahora?
Surgió ahora acá. Hasta la última vez que habían venido no había. Esta vez se armó el. Pero sí. Empezó con lo del mantecol, te digo,
no,
en las redes.
Sí, sí, sí. Y bueno, y.
De hecho,
yo vi un reel de Pogopedia, viste, el medio del, sí. De la enciclopedia de recitales, que hacían la pregunta al público, obviamente. No se posicionaban ellos, pero tipo, si tenés que quedarte con Dave Grohl o Casablanca, sí, había pica entre los fans. Había pica.
Es que.
Y digo, me acuerdo uno que pregunta, le dicen. No, Dave Grohl, ¿y por qué? Y dice, ¿y quién es Julián Casablanca?
Directamente.
Ah, lo mataron.
Lo mataron. ¿Quién es? Pues le dicen, que... el gordo mantecolero. ¿Y quién es?
Se ofendió.
Pero bueno, sí, o sea, algún, para con el pibe que tiró el mantecol.
Se lo hizo como una leche.
No, lo hizo, no. Claro, le hizo, mirá que vivo que soy, le tiré el mantecol a Julián. Y lo publicó en las redes el chabón. Ah, le cayeron.
Hordas de pro Casablancas.
Sí, o pro Strokes o anti pelotudo.
No, ¿por qué? Bueno, si le gusta el mantecol. Es un regalo, boludo.
Tirarle banana a los monos.
No, y un corpiño te
bueno,
lo tira.
Mantecola a los gordos mantecoleros, es lo mismo.
Me da la impresión de que haber sido gordo.
¿Que haber sido gordo? No es gordo, es un tipo rellenito.
No, pero digo, por ahí tu bolís era un bullying de pibe, qué sé yo.
Ah, bueno.
Bullying.
Ah, bueno, terminó el
disco. Uy. Ah, pero ahora vienen los outtakes.
Colo, contame por qué hubo tanto polémica con la tapa de este disco. ¿Qué pasó?
En verdad.
¿Tiene tres tapas? ¿Cuatro tapas? ¿Cuántas tiene?
Dos tapas tiene.
Ok.
Pero otra vez.
Tercera con la de las Lego.
¿Eh?
La Lego es muy buena.
¿Hay una versión Lego?
Sí, la mandé, boludo.
Ah, la mandaste, qué boludo. La vi. Bueno, la tapa es espectacular. La tapa original del disco, que me encanta esa tapa, es una foto de un fotógrafo que se llama Colin Lane. La modelo que puso el culo y el guante es su novia, la novia que tenía en el momento. Bien. Que la vio salir desnuda de la ducha y se inspiró.
Le dijo, ponete este guante de látex,
smell the glow. Y antes de el guante se lo había olvidado un diseñador en el departamento. Hizo 10 tomas y esa fue la que más le gustó. Pero la foto era para que salga eso.
Bien.
Recuadrado. La tapa se usó en todo el mundo, salvo en...
¿Estados Unidos?
Estados Unidos.
Obvio. Sí, conservadores de mierda.
La decisión fue de la banda por miedo a que los conservadores de la industria la banearan.
La banearan.
La prohibieran.
Sí. La prohibieran, sí. Así que la reemplazó por una que está muy buena también.
Sí, que parece es una tapa de Tool.
Es una foto del ras. Yo lo tuve que escribir. Lo tuve que escribir porque no entiendo
parece
nada.
Parece una de Triumvirat.
Es una foto del rastro dejado por una partícula subatómica en una cámara de burbujas.
Sí. ¿En serio? Sí. Qué interesante.
Para mí lo loco es que mapamundo. Una imagen similar había aparecido.
Son los trazos.
Busca la tapa de Graffiti Bridge de Prince. Porque una imagen muy similar ya había aparecido en una parte de la tapa de Graffiti Bridge de Prince en 1990. A mí la verdad me gustan las dos tapas.
Pará, busca Mediterranean Tales de... A ver, ¿era Mediterranean Tales?
¿También tiene algo parecido?
Mediterranean Tales de Triumvirate.
¿Encontraste la de Graffiti Bridge?
Esperá, estamos todos googleando en este instante. Mirá.
¿La puedes agrandar?
Sí, claro.
Ah, tiene un cacho, sí, sí, sí.
En
sí,
un pedazo, como fuese un pedazo.
Es el mismo, sí, es eso.
Está, esto.
Pará, y mirá Mediterráneo Tales de Triumvirat.
No, pero eso es un mapa,
boludo. Bueno, boludo, pero es igual o no.
No, eso es el TEG, no es.
Es el TEG,
boludo. Pero eso es igual, boludo. Son no, los trazos no, del agua.
¿No ves acá? Jetem le va a hacer juicio a esto.
Este es un poquito anterior.
Sí. Ok.
Bueno. No, pero esto claramente de dónde salió.
Es el mismo, sí.
Qué buen Triumvirat. Tiene que volver a Triumvirat.
No es necesario.
Sí, es necesario.
El juego igual no estuvo tan mal.
A mí me gustó, ¿eh?
Sí, va a volver.
No me gustó los instrumentales. Sí. Se ponía muy denso el Keith Emerson wannabe. El Keith Emerson uruguayo.
Uruguayo teutón.
Bueno, el disco tuvo críticas excelentes alrededor del mundo y terminó en muchas listas de mejores discos del año y después de la década y después del siglo y lo sigue metiendo. Las giras después del éxito fueron mucho más intensas alrededor del mundo. Abrieron para los Stones varias veces en su gira por Estados Unidos en ese año, 2002. Y en el mismo 2002 empiezan a grabar su segundo disco con Nigel Godrich, que era el productor famoso de Radiohead, pero no lo convenció y lo volvieron a llamar a Gordon Raphael. En octubre de 2003 sale Room on Fire, el segundo disco, y repite la fórmula del primero. Todo otra vez con la voz.
Todo megáfono. Sí, sí, sí.
Mantuvo buenas críticas y mejoró las ventas. Este fue número 2 en Inglaterra y número 4 en Estados Unidos. De ahí salieron algunos clásicos de la banda como 1251, Reptilia y The End Has No End. A fines de 2005 editan su tercer disco, First Impressions of Earth. Esta vez cambian de productor por David Kane. Este es el primer disco donde ya no canta con él.
Con megáfono.
Sí. El disco empieza a contar con algunos temas clásicos como You Only Live Once, que es la del video que empieza a caer petróleo.
Buenísimo video.
Jukebox o Heart in a Cage no logran mantener las buenas ventas y tampoco las buenas críticas. Y para mí uno de los principales problemas que tiene ese disco es que es muy largo. 52 minutos, ¿verdad?
Claro.
Mira que a mí me gustan los Strokes, pero se me hace inescuchable. Igual fue número 1 en Inglaterra y número 4 en Estados Unidos, pero duró poco.
Claro.
Fue una canita voladora, digamos. A fines de 2006, después de girar a lo bestia, se toman un descanso de unos años. Julian edita su único disco solista, del que hablamos antes, Phrases for the Young.
Que me gusta más, sí, este disco.
Es otra cosa.
Sí. Pero ahí canta bien.
Sí. No, pero ahora canta distinto.
No, ya sé, pero sí. Inclusive sí, o sea, me dio bronca, digo,
¿por qué
no?
¿Por qué lo cantaste así antes? Sí. Bueno, pero si le fue como le fue, cantando así.
Sí. No, verdad. ¿Para qué lo va a cambiar?
¿Para qué lo va a cambiar? Y arma una banda para girar que se llama The Sick Six.
Ajá.
Porque eran 6. Claro. Enfermos. Albert Hammond Jr. edita sus dos primeros discos solistas. Nicolai arma una banda que se llama Nickel Eye.
Nickel Eye.
Nickel, ojo de Nickel.
Ojo de Nickel. Muy bien.
Nick Valencia hace varias colaboraciones y Fabrizio arma la banda Little Joy, además de que se pone novio con Drew Barrymore, el baterista.
Mira.
Tuvieron varios años juntos. Después de 5 años de parate sale su cuarto disco, Angles. En marzo de 2011, producido por Gus Over. Y el cambio en el sonido es notorio, con un sonido mucho más volcado a la New Wave ochentosa.
Una silla de tapas feas.
No me gusta para nada la tapa de Angles. La de Roman Fire. La de Force, ninguna tapa.
No, son feas. La, sí. La primera es la mejor.
A mí la de Angles me hace acordar a un videojuego que se llamaba Marvel Madness, que tenías que manejar una canica por niveles como eso,
claro, que
ves ahí.
Que no se te caiga.
Que no se te caiga.
El famoso Pocketers uruguayo.
Grande Pocketers.
¿Sabes lo que estamos hablando?
Sí,
Pocketers,
claro.
Bueno, un detalle de este disco Angles es que en este disco todos tocan teclados. Ah. Por primera vez. Bueno, el disco anterior había habido un melotron en un solo tema, pero hasta ahí no había habido teclados en los discos de ellos.
Lo tengo que escuchar.
El disco es bien recibido y siguen estando en los puestos altos de los rankings. Es número 3 en Inglaterra, número 4 en Estados Unidos. En 2003 editan su quinto disco, que esa tapa sí me encanta, ¿sí? Comeback Machine.
Sí, sí. Y es, una de las tapas más icónicas.
Es buenísima esa tapa.
Sí, parece un cassette.
Más que un cassette, parece la caja donde venía las cintas abiertas.
Ah, claro, es verdad.
Con el logo de RCA grande. RCA. Ah. Pero hay una movida medio rara con este disco porque deciden no hacer ningún tipo de publicidad ni presentarlo en vivo. Lo cual hizo que el disco no tenga mucho...
mucha difusión.
No sé.
Pero
se carajearon. Está bien. No tenían ganas de...
Antisistema.
Claro.
Puesto 10 de Billboard, boludo.
Claro, pero venían 3, 4. En junio de 2016 editan su segundo EP, Future, Present, Past, con 3 temas nuevos. Y por fin, después de otro impasse muy largo, en 2020 sacan el hasta ahora último disco, que es, para mí, el mejor disco de ellos.
¿Sí?
The New Abnormal.
No lo escuché.
Producido por Rick Rubin.
Claro, bueno.
Es un éxito de ventas y críticas. Número 3 en Inglaterra, número 8 en Estados Unidos. Y con él ganan su primer Grammy como mejor disco de rock en 2021.
Finalmente.
Sí. La banda vino 4 veces a la Argentina y nunca los vi porque siempre tocan en festivales.
Claro, vos justo te fuiste.
En 2005 tocaron en el Festival Web. En 2011 en el Personal Fest. Y en el 2017 y el mes pasado en Lollapalooza. Y yo siempre estoy esperando que hagan un side show, ¿viste?
No,
nunca. No los voy a ir a ver hasta que no toquen solos. O sea, no los voy a ver nunca, porque van a ir siempre a festivales.
Bueno, la próxima andaba, boludo, no te lo pierdas.
Sí, boludo, pero... ¿Sabes cuál es el tema? Que cuando te enteras quiénes vienen, ya están carísimas las entradas a Lollapalooza. Y si la sacas al principio cuando está barata, no sabes quién viene.
Pero siempre hay una reventa último momento. Siempre hay alguien que te dice que vende. Vendo 3 entradas para el día 9. Bueno, sí, dale.
Bueno, pero siempre digo lo mismo. El próximo Lollapalooza voy a sacar un Early Bird. Se agotan en 30 segundos las Early Bird.
Imposible. Eso vuelve a vender, es la capitalizada.
Sí. Los pájaros temprano.
Los pájaros. Quiero sacar un pájaro temprano. Y... así que bueno, y la banda obviamente sigue presentando su último disco.
Tu cara es buenísima, tú.
Y yo recomiendo a los que por ahí no les desagradó tanto esto que escuchen el último disco.
Me interesa el último, ¿eh?
Sí, sí, si es el mejor de todos, lo voy a escuchar.
Me gusta el título del disco.
Me gusta el arte.
The New Abnormal. El arte es muy lindo. No me acuerdo, creo que es de Basquiat.
Es Basquiat, sí señor. Jean-Michel Basquiat. Y aparte es como salió en pandemia, con lo cual...
Salió en lockdown. Plena pandemia.
Aparte es como es Sign of the Times, ¿no? O sea, es como es un
disco. Y trae, para mi gusto, fue el tema que más me... Bueno, es el que más me gustó en todo el año pandémico, en 2020, que es el primer tema del disco, se llama Los Adultos Están Hablando. Mm. The Adults Are Talking.
Hay otra cosa que estaba viendo, ahora mientras hablabas, revisaba los discos y eso, que salvo uno, los discos son todos cortos.
Bueno, salvo el que, sí, decíamos First Impressions of Earth, es
56 minutos.
Es inescuchable.
Tiene un par de temas.
Tiene temas, pero todos los temas hicieron algo que veo que hacen algunas bandas y son acá, pusieron todos los hits al principio.
Claro.
Los 3 primeros temas del disco son corto de
difusión. Quizá era época CD encima, quizá por eso.
No, pero el primero ellos nacieron con la época CD.
Pero en plena época CD refiero, los sacan discos de 35 minutos.
Pero me refiero, meten todo al principio, si ya a esa altura el foco de atención era eso.
Claro, en verdad es eso.
Sí, porque al principio, en el 2001, bueno, no era tan novedad, pero más o menos.
Aparte ellos arrancaron con un EP, o sea...
Y explotaron con un EP, que era un demo.
Era un demo encima.
Por ahí el demo sonaba.
Igual suena demo esto, boludo. Sí. No me jodas.
Es que por ahí fue eso. Sacaron el demo, pegaron tanto con el demo. Y
vamos por acá.
Sonando como demo.
Vamos por acá.
Pero hay toda una cultura de lo-fi.
Que no me parece mal, pero esto ya se va a la mierda. Demasiado.
Es muy low.
Boludo, me tuve que sacar. No, actuado ni nada.
No, te creo.
Sinceramente
te creo.
Me hace mal.
Bueno, y...
Bueno, supongamos que nos gustó, entonces vamos a...
Si les gustó este disco, escuchen el segundo.
El segundo es muy parecido.
Parte B.
More of the Mism.
Y si quieren escuchar algo distinto, les recomiendo Comeback Machine, que es muy New Wave. y mucho teclado. Y, o el nuevo, The New Abnormal, que para mí es un discazo.
Bien. Ese lo puede ser que lo escuche, ¿eh?
Sí. Fíjate en. Y bueno, y temas.
Y si no, ¿y el solista de Casablancas?
Es otra cosa.
Pero está bueno.
Sí, está bueno, pero es otra cosa.
A mí ese me.
Bueno, por ejemplo, mucha gente se sorprendió. Mucha gente se quedó con
la. No sabía que estaba en vinilo yo.
Con la idea de la voz de. Que la voz de The Strokes era siempre. Sí. Y cuando escucharon el Instant Crush, era el tema de Daft Punk que canta Julian Casablancas, que es un temazo. En Random Access Memory.
Sí, creo que sí. Ayer lo estuve escuchando ese disco casualmente.
Bueno. Mucha gente dijo, este es el cantante de Strokes. Sí,
tal cual.
Pues se quedaron con la imagen esta de esta época, de los primeros dos, tres discos.
La imagen sonora.
Imagen sonora. Escuchen en silencio.
Sound of Silence.
Bueno, y no sé, un disco me cuesta. Bueno, voy a elegir Alone Together porque es uno de los que más me gusta.
Bueno, muy bien.
Bueno, no habrá mucho que agregar, pero sabemos por dónde va a ir.
Don Ángel, no. Gustavo Viani.
Un disco que lo conocía mucho, lo viví cuando salió, de escucharlo, claro, todo.
En la época.
Pero siempre tuve ganas que me guste de Strokes. Y no me terminó de gustar. Y el escuchar un disco completo, este creo que lo había escuchado completo. Y fue un revival, porque no lo puedo terminar.
De lo que sentías en aquel momento.
No lo puedo. Te juro que le puse mucho huevo. A que me guste y no hay manera. Porque me satura mucho la voz, principalmente. No solamente el sonido y esa saturación que tiene, sino la forma de cantar. Cuando el flaco canta arriba, me gusta. Y cuando la banda está arriba, me parece excelente lo que hace. Y el juego de las guitarras siempre me gustó. Y sobre todo los inicios, que son muy potentes. Sobre todo en el tercer disco. Tiene un par de temas que suenan muy potentes. Pero con este disco Me mata. Hay algo que me. Yo debo tener algún tipo de alteración con ciertas frecuencias que me obligan a sacámelo porque me hace mal. Las frecuencias agudas. Y bueno, este debe estar lleno de frecuencias.
Está mezclado muy agudo, sí.
Y
también por eso que me gustan tanto, porque yo pongo todo agudo.
No, claro, yo trato de meter graves siempre. Claro. Y bueno, mi tema preferido, no voy a poner Last Night porque ese ya está ultra quemado, pero Barely Legal me gusta mucho. Y Someday también. Pero me quedo con Barely Legal.
Bien. El tema de la E.
El tema de la E. No el prohibido, pero casi. Sí.
Bueno, gracias. Perdón.
No, boludo, por favor.
Gracias por tanto, perdón por tan poco.
Ya te voy a traer a Flower. Aquí en mente.
El tema es que vos sabés que no me gusta y lo vas a traer.
Yo obvio, no sabía, boludo. Pero no sé si este año, boludo, porque hay tantas cosas,
hay muchas cosas para traer.
Y lo que se viene.
Bien. Tú.
Te voy a ser sincero. Yo nunca había escuchado un disco entero de Strokes. Hay una cosa con el rock que pasó entre el 2000 y el 2010 que a mí me chupó un huevo lo que pasaba con el rock, porque yo estaba escuchando bandas de los 80s y solamente bandas de los 80s. Y no me importaba un carajo lo que le pasaba a la música, porque me parecía que todo era una poronga. Incluyendo The Strokes, incluyendo Yes, incluyendo todas estas bandas que salieron ahí. Después dije, bueno, pará, vamos a darle una chance. Pero nunca había escuchado. O sea, había escuchado temas, obviamente.
Sí, los hits.
Last Night lo conocía, Someday lo conocía, Hard to Explain lo conocía y conocía los hits. Pero nunca me había sentado a escuchar un disco. Porque también, qué sé yo, o sea, los servicios de streaming son un poco más recientes.
Es verdad, no había en aquel mundo.
En 2008 era, bueno.
Era MP3.
Tenías que ir a buscarlo.
Claro, bajarlo. Para que me bajo el tema o le pido a alguien el CD y me lo
repito. Winamp.
Y me lo digitalizo.
Claro. Winamp es muy anterior igual.
Me digitalizo el CD.
Claro, y era como, bueno, pará, si tengo que pedirte uno de Iron Maiden o uno de The Strokes, lo lamento mucho, no, pero dame el de Iron Maiden. Así que como que nunca lo perseguí mucho. Así que te diría que esta, si tengo que ser honesto conmigo mismo, esta es mi primera experiencia de. Me siento a escuchar un disco entero de Strokes. Entonces, ¿qué hice? Me senté a escuchar. Y no me encautivó ni de cerca. Pero dije, bueno, pará.
Y lo volví a escuchar.
Y a la vez número 5 de escucharlo dije, esto es una poronga. No me gusta nada, boludo. O sea, entiendo por qué la pegó. Y era porque en ese momento el rock era una mierda. Si el rock en ese momento hubiese sido bueno, esto no tenía ningún lugar. Pero entiendo que, bueno, cuando no hay nada mejor aparecen cosas. A mí no me gusta No, o sea, entiendo por qué la pegó y entiendo por qué es un éxito comercial. Me parece una me parece aburrido. No es, me gusta lo que hacen. Aburrido. Me parece que tienen buenos hits. Eso sí. Tienen buenos hits. Está bien producido. La producción es espectacular. Todo, todo suena
espectacular. ¿Por qué decís que es espectacular?
Porque todo suena como tiene que sonar y eso soy capaz de reconocerlo.
Pero boludo, le metes un plugin a toda la mezcla y ya está.
Pero hay que saber hacer eso. Hay que saber elegir.
Boludo, le metes un plugin y ya
no,
está.
No, en el 2001 plugin. En el 2001 no es tan simple hacer eso.
Sí,
2022 boludo, ya era
más fácil. El Pro Tools, boludo, le metes.
Era por hardware, había que saber usarlo, había que saber elegir. Nah, boludo, creo que hay mucha que hay buena cabeza y buen gusto detrás de este disco. Yo no digo que sea un disco de mierda, para nada. Digo que a mí este tipo de música no me gusta nada.
Te mueve un pelo.
Me parece un embole, no me gusta, no me gusta la música del 2003. Me parece una mierda.
¿2003?
Bueno,
ese
2001,
2002, 2003. Todo ese rock de esa época me parece toda una garcha. Arctic Monkeys, toda esta cosa, ¿entendés? Todo, sí, me parece tipo una poronga. Y es como, loco, chicos, vayan a hacer la tarea. Si quieren sonar como los Ramones, suenen como los Ramones, no como algo que no es los Ramones. No sé, tipo, ¿entendés? Como. Igual, desde un lugar hiper de. Como ese, es subjetivo, ¿no?
Obvio.
Yo me encantaría tener un disco número 3.
No, pero más allá de eso.
¿Entendés? Pero como fan del rock.
Hay un montón de cosas. A nosotros tres, hay un montón de cosas que otra gente te dice que son maravillosas. La prensa te dice son maravillosas. Y uno le parece una cagada.
Entonces, nada, a mí no me. No sé, boludo. Es una banda que jamás iría a ver. Digamos, incluso me decís, che, tengo entrada para The Strokes, anda, boludo.
Bueno, a mí
se la doy a alguien que le guste, la doy a vos, boludo, que te gusta.
Por favor,
pero
a mí me invitaron a ver The Strokes.
¿Ahora?
Ah, Lollapalooza. Ah. Vos ya habías tirado este disco. Dije, uy, cuando venga The Strokes, voy a ir a ver The Strokes. Escucho el disco.
No voy ni en pedo.
Y me dicen, ¿qué viene a ver The Strokes? No, estoy muy cansado. Ni en
pedo. Por eso, boludo, ¿entendés? Es como que todas bandas que no me interesan para nada. Y bueno, no sé, no me gusta. Reconozco la pericia, reconozco.
¿Qué pericia, boludo? No hay pericia.
Chicos,
sí, pericia
para, boludo, sí. Hay que hacer un disco de la
pericia. Compositiva, sí la hay.
Nah, vale.
Hay que hacer un. No,
para mí es un muy buen compositor.
Yo estoy de tu lado, Colo. Yo acá estoy de tu lado. Hay que saber hacer un disco así. En el momento hay un tema de timing. Y creo que esta banda tuvo un timing excelente. Yo eso lo voy a reconocer como desde un lugar de
objetivo.
Lo más objetivo que puedo hacer, digo. Estos pibes reconocieron muy bien algo que hacía falta, lo explotaron y les fue bárbaro. Y después, bueno, son legendarios, salieron, como decir, nada. Y es como.
Claro, ya es una banda una que persona tiene 23 años
claro,
de
carrera. Claro, pero vos.
Son, no, son veteranos.
Hoy quieres hablar.
98.
Hoy quieres hablar de rock o de música no careta con una persona de 30 años y te va a decir, no, los Strokes. Y yo te digo, son una poronga. Y esa persona me dice, no, son buenísimos. Digo, no, tipo, hermano o hermana, no son buenísimos para mí. Te voy a explicar por qué. Pero yo entiendo por qué para vos son buenísimos. Porque vos no viviste AC/DC, vos no viviste pero los Ramones, vos no viviste los Guns.
Para mí, yo estoy totalmente en desacuerdo de lo que decís. Porque yo viví mucho más que vos sí. Y me parecen buenísimos los Strokes.
Bueno, obvio. Por eso digo, es un tema de timing y de. Y de
es un tema de gustos también. O sea,
obvio.
El pero rock digo, indie por ahí mucho no te.
Pero dame 1000 discos como el de Rooney, me encanta. Dame 1000. Me quedo toda la vida con Pánico de Disco antes que esto, ¿entendés?
Es otra cosa, Pánico de Disco.
Pero es pop rock de los 2000. ¿Entendés? Claro, es
pero,
eso,
no, boludo. No, pero vos estás metiendo todo lo que pasó. Cambió de siglo y para vos se hizo una bola.
Claro, boludo. Toda
una cosa, claro. El, pero, la mancha voraz.
Pero te voy a decir para mí cuál es el que es el muro de Berlín del 2001-2002. Lars Ulrich, el juicio de Napster. Ese es el momento en que para mí la industria de la música cambia. Por completo. Por eso quiero verlo tipo crucificado a Lars Ulrich. Ojalá que se muera y que sufra en el infierno 1000 millones de años. Pero para mí ahí cambió todo. ¿Entendés? Yo lo que le banco a estos pibes es que hicieron eso de lo del RCA y qué sé yo. Y como que... Fueron como, en cierta forma, fieles a su planteo estético, si querés. La música no me gusta. Pero yo no te diría que son unos pelotudos.
Pelotudos
no, seguro que no.
Pero. No te diría que son unos pelotudos, no te diría que son unos siomes, no te diría nada. Claro, simplemente
pero lo que es gracioso es que para vos son mediocres.
No, no.
O malos.
Ni
o...
siquiera. Me parece aburridísimo.
Sí, es aburrido.
Y ahí me paro en de la frontera de Tut para adentro.
Claro.
De la frontera de Tut para afuera, digo, estos pibes son unos genios. Porque entiendo por qué les fue tan bien. A mí no me gusta nada.
Cero.
A diferencia de, no sé, de Teenage Fan Club, que me parece una poronga. Pero objetivamente una poronga.
Es un discazo, es un discazo.
Este...
Cada tanto vuelvo a escucharlo el programa.
Yo hace rato lo escucho.
Quiero meterme adentro del audio y cagarlos a trompadas, pero no puedo.
Pero no, o sea, entiendo totalmente por qué estos chabones funcionan y los aplaudo. Gracias por... Porque aparte es como si no, de no haber sido por estos chabones y por lo que vos contás, las bandas que fueron surgiendo a partir de estos, quizás el rock quedaba en un lugar
mucho más marginal.
Mucho más marginal.
Y las guitarras hubiesen quedado colgadas.
Claro, simplemente no me gusta nada lo que hacen. Me parece,
se hubiesen
algo,
fundido antes las...
¿Sabes qué pasa? Me da mucha bronca porque es eso. Escucho uno, dos, tres temas y como, pon otro disco, boludo. Sí, no quiero escucharlo más.
Satura, es un disco poronga, que satura. Boludo. A mí me satura y me aburre, ese es el problema.
Eso es lo que me pasa. Digo, poné cualquier otra cosa, ¿entendés? Poné cualquier otra cosa porque esto ya me aburrió. Eso me pasa. No engancho por ningún lado. O sea, mis receptores no están sincronizados con la cabeza.
Y es una banda que divide aguas, ¿eh?
Sí.
Porque
sí.
Tenés los...
Claro, el gordo mantecolero.
No, pero tenés...
Pero esta vez se notó mucho.
Divide hidrato de carbono.
Y viste cómo funciona la mente...
Ay, ay, ay.
Cómo funciona la mente del argentino medio, que tenés que antagonizar.
Totalmente,
y
sí,
esta polarizando. Vez pusieron a Foo Fighters como el otro lado de...
Pero porque estaban en la palabra.
Por eso, pero armaron
sí,
eso.
Sí, estado, no sé.
Y Foo Fighters que son los que te hacen todo el circo del rock and roll y... Los Guitar Heroes.
Hasta se mueren.
Perdón, yo te voy a decir.
Se mueren.
Sí.
En último medio de la gira, boludo.
Que descansen en paz.
Crack.
A mí no me gusta nada. Nada.
Foo Fighters.
Me parece que todos los temas son una verga.
Yo no conozco un tema de Foo Fighters.
Tienen 3-4 hits que están buenísimos.
Sí.
No me gusta nada esa banda.
Yo te digo lo que pasó con Foo Fighters.
Yo no conozco ni un tema.
Me bajo los grandes éxitos. No puedo escuchar ni el grandes éxitos entero.
Ahí está.
Me gustan, saben, 4 o 5 temas.
Me cae
muy bien Dave Grohl, sé que todo el mundo lo quiere, es un buen tipo.
Bueno,
me quiero leer el libro de Grohl porque está lleno de anécdotas.
Vi la película y es muy divertida.
¿Qué película?
Salió hace poco, Estudio 666.
Una película de terror, pero gore, sangrienta, que es los protagonistas son Foo Fighters, actúan
no,
ellos.
No, boludo, ¿en serio? Sí. ¿Tipo Kiss contra los fantasmas?
Sería la Kiss contra los fantasmas para Centennials.
Uruguay.
Se juntan a grabar un disco en una casa embrujada y pasan cosas.
Y a Dave Grohl lo posee un demonio.
Decime que está en Netflix.
No, está en José Luis Torrente.
Bueno, pero... por ejemplo, yo quería meterme a cagar una trompada con todo el mundo cuando empezaron con todo eso. Y los estrones se mueven, son más fríos que la... Por eso digo...
Bueno, yo no puedo decir nada porque
Sí,
pero tampoco saltaban por todo el escenario. Se quedaban en su lugar. Johnny abría las patas lo más que podía y la guitarra casi tocaba el piso.
Pero es cierto.
La foto está así.
Sí, sí.
Por eso creo que pisaba mal.
Pisaba con un chanfle.
Y Chávez me dice: pero viste lo que es Foo Fighters, ahí la energía, todo. Boludo, si querés alguien que esté dando vuelta y te anda al circo.
Sí,
igual fue falta son 6, boludo. Si no puedes hacer un show con 6 personas, sos un hijo de puta.
Ah, no son 2 nada más.
siguen agregando claro, gente.
Ahora queda uno solo.
Fu y Fighters.
Y ahí empezó el show, el chiste. En Metal
Tremendo. Podcast.
Pero bueno.
Ay.
Yo no quiero que termine el programa.
Yo tampoco.
No, así
que te voy a decir cuál es mi tema favorito. Va, tema favorito.
Es una manera
de decir. No, pero te digo que el que más me gustó fue el polémico.
En New York City Cops.
New York City Cops.
Que fue el tema en el que se sacó los auriculares.
Yo me saqué los auriculares, sí.
Sí, ya estaba agotado.
No, me está haciendo mal en este momento.
¿Es lo que suena de fondo?
Sí.
Bueno, muchas gracias. Interesante la...
El feedback.
No, es bueno que no siempre...
No lo comparto, pues... pero es interesante.
No, pero es bueno que lo decíamos.
El feedback lo recomparto, está buenísimo. Es que, te digo, en cierto punto es un embole si siempre nos gusta todo lo que traemos.
Obvio, boludo. ¿Te imaginabas que iba a pasar esto?
Yo imaginé que no les gustaba, pero no pensé que iba a ser tanto.
Sí.
Mirá que le puse
yo te dije
huevos de Pascua, sí, pero le puse huevo. No me gusta, boludo. Sabes que no me gusta.
Yo traté de trazar un paralelismo con Ramones. Por el estilo, por lo...
Pero es que el paralelismo con Ramones no pasa tanto por lo musical, sino
claro,
por la actitud.
Y por
lo que generó. Salvando las distancias, pues los Ramones estaban creando algo que no existía.
Sí,
y
quizás son como los Ramones algo. De una nueva generación, no sé.
Para los millennials pueden ser sus Ramones.
Pero los centennials.
El paralelismo que tengo con Ramones...
millennials. Yo
bueno, sí, está bien. Okay.
Los Centennials estaban naciendo cuando empezó el primer disco de los Strokes. Claro. Los pibes tenían 15 años en el 2000.
Sí, sí, sí.
No, a mí el paralelismo que tengo con los Ramones es que yo escucho 2, 3 temas y ya está, suficiente. Ya tengo un panorama de lo que es. Y este disco más o menos es lo mismo. Sí, si no te sorprende.
No, no hay demasiada variedad, salvo un par de temas que cambia el ritmo.
Claro, bueno, decís, uy, qué bueno esto. De hecho, oye, pero después es todo, es como la línea, ¿viste? Así,
los blanca. Dos temas que más salen por fuera son Someday y Last Night.
Claro, tal cual.
Pues tiene otro tipo de rítmica.
Y Burly Legal algo.
Y Burly Legal algo, sí. Y el lento, que se convierte en el embole, pero porque es. No es lento, digo, pero
sí,
es,
sí, la
es otra cosa.
Sí, la baladonga, ahí está. Ahí
no. Balada, ponele.
Bueno, mis queridos amigos, estamos llegando al final del programa. Yo les diría a nuestros oyentes que si nos escuchan en Spotify, que les den que el seguimiento.
Sí,
si nos ponen seguir, a nosotros nos sirve un montón. Sí,
nos resirve si ponen seguir al podcast.
No, porque se van a enterar. Claro, se van a enterar cuando nosotros subamos programas nuevos. Igual lo venimos
lo avisamos
por avisando todos por lados, todos lados.
Pero nos dan una gran mano.
Totalmente. Y también nos pueden poner estrellitas, que eso también nos ayuda.
Nunca supe dónde se ponen las estrellitas.
Y pones ahí estrellitas. Y figura.
Y el chabón pegando estrellitas en el monitor.
Como el gallego que.
Yo puse las estrellitas.
Como el gallego que para borrar en el Word usa liquid paper en la pantalla.
Muy bueno.
No sé.
No sé. Está bien.
Bueno, nos despedimos. Mi nombre es Ángela Piani, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático de Heavy Metal y Hard Rock.
Y Strokes.
No, ni en pedo.
Y yo soy Gonzalo
Arias,
el colo fanático del pop, el pop rock y de Strokes.
Muy bien.
Fanático no, me gusta mucho.
Te gusta
fanático,
mucho, bien.
Fanático es otra cosa.
Bueno, si Dios quiere, en breve volveremos con más Metal Prog Podcast y sigan conectados y... Tengan una muy feliz Pascua. Que coman mucho huevitos.
Tengo que subir el tema.
Ya tengo que subir acá. y yo me saco los auriculares. Váyanse todos a cagar.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.